Bien, pues entonces vamos a hacer la primera charlita de este retiro, que se titula El Espíritu Santo, sanador y dador de vida, tal como me lo han puesto en el programa. Y bueno, pues lo primero que tengo que decir es que haya venido por donde haya venido, pues estoy muy contento y me ha gustado de estar aquí en Viena con todos vosotros, de poder compartir cosas que yo llevo viviendo ya desde siempre, pero de una manera especial, pues la renovación carismática me las ha activado, me las ha hecho saborear de una manera pues muy fuerte. Y quizá pues esto es lo que uno tiene que compartir, porque en la predicación siempre sucede algo, que el que predica, si no cuenta, o si de alguna forma él no está implicado en lo que dice, pues la cosa resulta un poco lejana, abstracta. Parece que se habla de algo aprendido o leído en los libros. Entonces a mí me gusta pues hablar más o menos pues desde lo que yo he podido entender. Pues muy bien, el Espíritu Santo. Yo no sé vosotros lo que conocéis del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a alguna persona le puede parecer, ¿qué es eso del Espíritu Santo? ¿Un extraterrestre? ¿Dónde vive el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Ahora ya se escucha más hablar del Espíritu Santo, pero antiguamente, hace 40 años, se hablaba muy poquito del Espíritu Santo, muy poquito. Y es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero el mismo Espíritu Santo, por medio del Concilio Vaticano II, ha querido ponerse de frente. Ha querido verdaderamente decir, aquí estoy yo y tengo algo que decir. Juan Pablo II nos decía que vivimos una época en la que de alguna forma se hace tangible el Espíritu Santo. Hay grupos y grupos y grupos. Este grupo nuestro de la renovación carismática, se calculan las últimas estadísticas que hace que en el mundo hay más de 120 millones de personas que han tenido contacto y participan en la experiencia de la renovación carismática. Y además en todas las confesiones cristianas, es decir, lo mismo en los ortodoxos que en los católicos de Roma, que en los protestantes de todas las denominaciones, está en todas partes. Porque hacer lo que nosotros acabamos de hacer hace un momento, orar de la forma que hemos orado, lo podemos hacer todos juntos. Y eso pues es la base de toda unión, poder orar juntos. Y entonces el Espíritu Santo ha tomado un protagonismo, se quiere hacer presente, y es algo que está en la Iglesia y que no se puede soslayar. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo, y si él se pone a actuar, si leéis la Biblia, los Hechos de los Apóstoles, os daréis cuenta que al principio el Espíritu Santo estaba en todo, y lo dice San Pablo, y lo dice San Lucas, el Espíritu me llamó, el Espíritu me dijo, el Espíritu me trajo, el Espíritu no me dejó ir a tal parte. San Pablo habla del Espíritu Santo como si durmiera todas las noches con él. Habla del Espíritu Santo diciendo, me prohibió ir a Bitinia y me mandó que fuera a otra parte, a Europa. Y el Espíritu Santo llegó a Europa. Pues esto, Pablo llegó a Europa porque el Espíritu Santo no le permitió ir allá, hacia la derecha, sino le dijo, vete en esa dirección. Y entonces entró en la tierra de Sofía, en Grecia, en Filipos, en toda por toda esa parte y llegó el cristianismo a Europa. Pero como el Espíritu Santo iba guiando todas las cosas. Y hoy día la iglesia, pues yo no digo que la iglesia esté mal, la iglesia está bien. Como decía este papa nuevo que tenemos, Benedicto XVI, la iglesia está viva y es joven. ¿Cómo joven? La iglesia es joven, si es muy vieja, si tiene 2000 años, pero es joven. Es joven. Hay fuerza en la iglesia. Ahora se acaba de reunir con el papa, pues, 1 millón o medio millón de jóvenes en Colonia. La iglesia es joven y siempre será joven porque tiene un espíritu que renueva, un aire vivo, un aire que va renovando las cosas. Y está viva, está viva. Yo tengo esa sensación clarísima dentro de mí, la sensación clarísima de que la iglesia está viva. ¿Y por qué sé yo que la iglesia está viva? Pues sencillamente porque lo estoy yo. Porque estoy a gusto en la iglesia, porque me siento vivo, porque me siento lleno, porque me siento pleno, porque yo sé que hay algo aquí grandioso. Ahora bien, el Espíritu Santo es suave, es como una brisa suave, no es un terremoto, no es un huracán, no es un tsunami, no es algo que venga como el fuego destrozando. El Espíritu Santo es suave y va trabajando suavemente y respeta las conciencias, respeta a cada uno de nosotros. Y por eso las cosas que hace el Espíritu Santo parecen lentas, son lentas, pero muy poderosas. En Madrid hay un refrán que dice: el aire de Madrid es tan sutil, tan fino, que mata a un caballo y no apaga un candil. ¿Sabéis lo que es un candil? Una pequeña mechita encendida. Es tan fino que mata a un caballo y no apaga un candil. Pues el Espíritu Santo también es así. Es tan fino que puede penetrar tu alma, te puede transformar, te puede hacer una criatura nueva y sigue siendo el mismo. Parece que sigue siendo el mismo, pero algo está cambiando dentro de ti muy fuerte y muy poderosamente. Pues bien, yo llevo de sacerdote 45 años. Me ordené en el año 1960. Soy, como veis, un sacerdote viejo. He pasado en mi vida de sacerdote por todas las etapas. Yo estudié en latín. Dije misa en latín. Fui profesor en latín. Hablaba latín a mis discípulos. Hasta que un día dije, no más. Voy a hablar castellano, voy a hablar español, como otros. Después he conocido el concilio. He conocido todo lo que ha sucedido después del concilio y lo he vivido. Porque yo siempre he estado ahí en la brecha, siempre he estado en la vanguardia. Y ahora pues sigo metido en la iglesia, pero en este momento, desde hace 30 años, estoy como tocado de una manera especial por esta espiritualidad de la renovación carismática que, como decía muy bien antes Jorge, no viene a decir nada nuevo, pero sí a renovar todo lo viejo. Porque lo viejo como que está muy caído. Y lo viejo necesita pues una inyección. Lo viejo necesita vitaminas nuevas para que pueda haber vida, para que se pueda respirar, para que se pueda llegar pues a experimentar que el cristianismo es real, que te da paz, que te sana, que te cura, que Dios es real, que Dios está dentro de ti, que Dios no es una idea, que Dios no es una cosa que se predica para más allá de la muerte, que Dios está vivo, que ha resucitado, que está aquí en medio de nosotros, que el único Dios que existe, nosotros lo experimentamos a través de Jesucristo, y Jesucristo fue un hombre y murió, pero ha resucitado, está vivo. Y es Jesucristo el que nos envía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está contigo y te quiere. y vive contigo y duerme contigo de verdad, porque el Espíritu Santo está en tu vida, está en tu corazón. Y eso te da una paz profunda. Porque ¿quién puede amarte de esa forma? Los hombres nos podemos amar en el exterior, desde fuera. Pero verdaderamente el que te da eje, el que te da vida fuerte es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo al amar como que te hace por dentro, te constituye, te hace una criatura nueva. Yo he pasado por todas estas épocas. Cuando la iglesia hablaba latín, yo era muy joven y la verdad es que no me gustaba mucho. Y yo quería transformar aquello como un sacerdote joven. Hice todo lo posible, nada, porque ¿qué iba a poder yo? Pero era uno más de los que queríamos hacer una iglesia nueva. Después vino Juan XXIII y proclamó un concilio. Todos nos llenamos de alegría por el concilio de Juan XXIII. Y sencillamente, pues, quizá el concilio no dijo las cosas que nosotros esperábamos que dijera, pero fue una cosa nueva, fue una cosa grande, fue una cosa preciosa, transformó profundamente la teología de la Iglesia. Y ahí, pues, nos encontramos todos como muy realizados, toda la juventud. Yo pienso de mí que si no hubiera habido un concilio, si la Iglesia hubiera seguido siendo como era, yo creo que no sería sacerdote. Yo no podía soportar aquellas estructuras. Por ejemplo, las estructuras de, pues no sé, de control. Todo estaba controlado. Todo estaba de una forma o de otra predeterminado. Había demasiado ritualismo. Había demasiada ceremonia. Había demasiado incensario. Había demasiada lejanía de Dios. Mucha liturgia. Pero ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde encontraba yo a Dios? En mi juventud yo viví muy poco de Dios. Incluso en mi juventud religiosa, en mi juventud sacerdotal, yo viví muy poco de Dios. Y me diréis, ¿y por qué seguiste de sacerdote? Pues porque estas son cosas del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te hace seguir. Y el Espíritu Santo es el que verdaderamente manda y domina nuestras vidas. Entonces, el Vaticano II, pues para mí fue muy interesante, porque abrió mundos nuevos a la Iglesia, y esos mundos nuevos, pues, sencillamente, a mí me han dado la vida. Si en aquel momento me quise salir, mi trayectoria ha sido de tal forma que ahora os puedo confesar que a los 45 años de sacerdote soy una persona feliz. Estoy bien. Me siento a gusto como sacerdote. No lo cambiaría absolutamente por nada. Mi vida, pues considero que es una vida que merece la pena vivirse y que ha merecido la pena vivirla. Pero no creáis que ha sido fácil. El ser sacerdote no es nada fácil. No es nada, por muchas razones que podéis imaginar, pero por otras que a lo mejor no imagináis tanto. Vino el Vaticano II, y con el Vaticano II, como digo, se nos abrieron muchas puertas nuevas hacia una comprensión nueva de la vida, de la realidad. Y uno de los esquemas o uno de los documentos del Vaticano II se llamaba la Gaudium et Spes, el gozo y la esperanza, pues digamos, embarcó a la Iglesia como por unos caminos nuevos. ¿Cuáles eran esos caminos nuevos? La cercanía al mundo, la cercanía a los pobres, la cercanía al progreso, la cercanía a la humanidad, la cercanía a los derechos humanos. Antes la Iglesia estaba como asustada. Había un invento nuevo y la gente se echaba las manos a la cabeza diciendo, Dios mío, ¿qué males nos traerá este invento? Se inventaba la radio y decían, ¿cuántas cosas malas se dirán por la radio? Se inventaba la televisión, igual, ¿cuántas cosas malas se dirán por la televisión? Y el Vaticano II dio como un espíritu nuevo a todas esas cosas. ¿Por qué van a ser malas? Las cosas no son malas, La maldad está en el corazón de los hombres y la bondad está en el corazón de los hombres. Unos lo pueden utilizar mal y otros lo pueden utilizar bien. Entonces, no hay por qué llamar malo a nada, a no ser que sea a causa de nuestro pecado y de nuestro interior. Entonces nosotros, los sacerdotes, pues vivimos todo esto con una fuerza tremenda. Muchos de vosotros os acordáis que en aquella época, pues los sacerdotes, pues dejamos las sotanas, dejamos los hábitos, dejamos los vestidos negros, nos acomodamos a la gente, cambiamos de ropa, lo mismo las monjas, y en vez de estar recluidos en los conventos y en las sacristías, pues íbamos con la gente a los lugares de conflictos, a la periferia de las ciudades, a vivir con los pobres, a trabajar en esa línea, por la liberación, por la igualdad, por los derechos humanos, por todas estas cosas. Hubo una época en que se trabajaba tremendamente en esa línea, y yo fui uno de ellos. Yo fui un sacerdote de la liberación y sigo siéndolo. Sigo siendo un sacerdote de la liberación, pero de otra forma. Y entonces, pues, trabajamos mucho en eso. Pero llegó un momento en que nos sucedió una cosa, digamos, tremenda. Y nos sucedió que empezaron a salirse sacerdotes de la iglesia. Y se salían compañeros y dejaban de ser sacerdotes. Y se salían las monjas, muchas de ellas. Yo le oí al cardenal Suárez decir que en 10 años se salieron de la iglesia 250.000 sacerdotes. Y se salieron de monjas 500.000 de mujeres. Pero entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el problema? ¿Es que el Vaticano II nos había hecho daño? ¿Nos había hecho mal? Y claro, cuando ves que sucede eso, cuando los compañeros se salen y tú no estás bien, pues hay un interrogante dentro de ti que te dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿Tú por qué te quedas de sacerdote? ¿Tú por qué no eres una persona ordinaria? ¿Por qué no te casas con una mujer y tienes hijos y tienes familia, trabajas como uno cualquiera? Si puedes hacer mucho más bien a la humanidad que siendo sacerdote. ¿Qué significa ser sacerdote? El sacerdote es una persona extraña, alejada. ¿Qué sentido tiene su vida? ¿Qué sentido tienen sus cosas? Y cuando esa culebrita te entra en el estómago y empiezas a pensar, dices, sí, de verdad, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Y sabéis lo que nos estaba pasando? Pues nos estaba pasando una cosa, y es que mucho trabajo hacia afuera, mucho compartir con los pobres, mucho ir a los lugares de conflicto y de periferia, pero teníamos el corazón sin oración, sin interioridad. Por aquella época se decía un refrán, yo no sé si por aquí también, en España por lo menos se decía, el trabajo es oración. No hace falta orar, basta con trabajar por los pobres. Pero eso no es verdad, el trabajo no es oración. El trabajo es trabajo y la oración es oración. Las dos cosas son necesarias y las dos cosas son muy importantes, pero no se pueden confundir. Porque si te dedicas a darte a los demás, a darte a las cosas, a salir de ti mismo y a trabajar de tal forma que te olvides de ti mismo, ¿sabéis lo que pasa? Que se te seca el alma, se te seca el corazón. Algo sucede dentro de ti que te mata. En relación con Dios pierdes la interioridad, pierdes la paz. Por eso, el trabajo es trabajo y la oración es oración. Pero no lo sabíamos, ni aun siendo curas lo sabíamos. Estábamos tan metidos en esta nueva dinámica, en esta nueva teología. Por aquella época había una teología que se llamaba la teología de la muerte de Dios. Alguno de vosotros a lo mejor lo ha oído. ¿Qué decía esta teología? Algo así como Dios ha muerto, el Dios del pasado ha muerto. Si quieres tener relación con Dios, no puedes tenerla vertical, no puedes orar a Dios diciendo Señor. No. La única relación que puedes tener con Dios es horizontal, con los hermanos, haciendo bien a este, haciendo bien al otro, queriendo a este, queriendo al otro. Y eso es muy bueno. Pero si no tienes una relación interior vertical con Dios, pues sencillamente se te seca el alma, se te seca por dentro, y al final no sabes dónde estás, y al final no sabes lo que eres. Yo era profesor en una universidad en España, en Salamanca, profesor de historia de la filosofía actual. Tenía 30 y tantos años, 35 años cuando empecé. Y daba clase en quinto de filosofía pura, que se llama allí. Es decir, con los mayores. La mitad de los alumnos eran mayores que yo en edad. Y entonces yo me dedicaba mucho a la filosofía, a esos estudios. Y parece que de alguna forma pues me alimentaba esa filosofía. Hasta que en un momento dado yo me di cuenta de que no era un saber de salvación. El saber de la filosofía no es un saber de salvación, no es algo que me salvara, no es algo que me diera la paz, no es algo que me reconciliara con mi manera de ser de sacerdote. No me servía para seguir siendo sacerdote, no me servía. Yo tenía éxito en la universidad porque, bueno, pues tengo un carácter que fácilmente conecto con los chicos, con las chicas, con los alumnos. Fácilmente estoy con ellos, fácilmente hablo con ellos, pero por dentro yo no estaba bien. Y no estaba bien sencillamente pues por esto. Porque yo ponía todo mi empeño a ver si en la filosofía, a ver si en estas cosas yo encuentro esa paz interior que necesito. Y entonces, ¿qué sucedió? Allá por el año 1970 y tantos... pues sucedió una cosa, que un día me encontré en un grupito como este. Alguien me dijo, oye, ¿y por qué no vienes a rezar con nosotros? Digo, ¿a rezar? ¿A rezar? Si yo no sabía ni rezar. Yo rezaba en el coro y cantaba los salmos, como lo hacen los monjes. Yo rezaba la misa, yo rezaba las cosas que hace un cura externamente, pero yo rezaba, de verdad yo rezaba, me salía de dentro esas cosas, me salían del alma, me salían del corazón, pues no me salían. Y era un sacerdote bueno, y era un religioso bueno, y era una persona buena, es decir, buena, quiero decir, pues, más o menos normal. No es que fuera, digamos, un santo, pero tampoco era ninguna persona rara, no era ninguna persona anormal. Y entonces, pues, ¿qué sucedió? Que yo me encontré con este grupito que os estoy diciendo, y me gustó. El primer día que entré allí me gustó. Y en este grupo hacían lo que acabamos de hacer nosotros en estos 10 primeros minutos. Invocaban al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena mi corazón, entra dentro de mí. A mí el Espíritu Santo en aquel momento, a pesar de que llevaba ya 17 años de sacerdote, a mí el Espíritu Santo era un personaje con el cual no había tenido ninguna relación jamás. No me había hablado con él para nunca, nunca. No estaba en mi vida. Y mira que me habían sucedido cosas que ahora sí que lo sé, que las había hecho el Espíritu Santo. Pero yo no tenía esa relación directa, personal, con el Espíritu Santo. No lo conocía realmente. Lo conocía de teología. Porque claro, yo había hecho la teología. Yo tenía un doctorado en teología. Pero yo no tenía una experiencia viva de tú a tú. Una experiencia de relación. Una experiencia humana. Porque nosotros tenemos necesidad de tener experiencia humana, incluso del mismo Dios. Y entonces, pues, yo cuando oí a aquellas personas que no eran teólogas, aquellas personas que eran gente sencilla, dirigirse a Jesucristo vivo y resucitado, dirigirse al Espíritu Santo, pues, qué bien lo hizo el Señor, ¿sabéis? Porque a mí, el primer día, yo no entendí nada de todo lo que pasaba allí. Pero me gustó. Me gustó la gente, me gustó el estilo, me gustó la acogida, me gustó la música. Me gustaron estas cosas. Y al miércoles siguiente, pues volví. Y me siguió gustando, y me siguió gustando. Y después volví. Y después volví. Y así estuve, pues, mucho tiempo. Por aquellas fechas, un coche atropelló a mi padre. Y mi padre quedó en coma, quedó sin conocimiento. Y estuvo 7 meses sin conocimiento y al final murió. Pero cuando me tocaba a mí quedarme con mi padre en el sanatorio, en el hospital, pues yo sentía una paz tremenda. Sentía una paz dentro de mí tremenda y yo decía, pero yo no quiero a mi padre, es que yo no quiero a mi padre. Yo decía, pues sí que lo quiero. Como que me enfadaba de tener paz. No quería tener tanta paz, que quería tener el sentimiento de que yo quería a mi padre y por lo tanto tenía que llorar, tenía que conmoverme interiormente. Quería como una especie de turbación interior. Como cuando está en coma una persona a la que quieres mucho, pero yo tenía mucha paz. Y me di cuenta en un momento determinado que esa paz tenía que ver con la oración que hacía los miércoles. Fue la primera vez en mi vida que experimenté una cosa que podemos definirla con la palabra don, un don, un regalo, algo recibido de fuera. Porque me di cuenta que esa paz no venía de mí, que esa paz se me imponía, que era una paz que me venía al corazón de otra parte. Y por primera vez dije, Señor, tú estás haciendo algo en mí. Y al tener experiencia de ese don, por primera vez pronunciaba yo la palabra desde dentro, desde mi corazón, desde mi experiencia, pronunciaba yo la palabra, Señor, tú estás haciendo algo en mí, pero casi sin entender nada. Y durante todo este año, porque os estoy hablando del mes de enero, durante casi todo este año, pues yo recibía alguna cosa más del Señor. Iba teniendo experiencia de don, de actuación, hasta que en las Navidades, poco antes de las Navidades, un día a las 2 de la noche, una noche, a las 2 de la mañana me desperté como con una fuerza del Señor. Y me di cuenta de una cosa, se me reveló una cosa, que no solamente existían los dones de Dios, existía una raíz de todos los dones, existía el don del don, o el don de los dones, porque yo lo llamé de esta forma. Y de repente se me hizo claro, el don de todos los dones es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Jesucristo resucitado, que es el que nos da todos los dones. Ese momento fue un momento esencial en mi vida. Ese momento fue un momento de conversión profunda. Ese momento me hizo a mí sacerdote. Ese momento me hizo cristiano. Ese momento es el momento que transformó mi vida. Y por otra parte me dio una paz profunda. ¿Por qué me dio una paz profunda? Pues porque yo era un hombre, pues, como digo, un sacerdote, pues, relativamente normal. Que buscaba mi salvación. Que quería luchar por mi salvación, que quería ganarme el cielo, que quería ganarme la salvación. Y entonces me di cuenta esa noche que la salvación también es un don, que es un regalo, que ya estás salvado, que te ha salvado Jesucristo con su cruz, que lo que necesitas es acoger ese don, acoger esa gracia, acoger esa salvación. Porque tú no puedes de ninguna forma llegar a Dios. Pero Dios sí que puede llegar a ti. Dios sí que puede venir. Nosotros no podemos ganar el cielo. No podemos ninguna, de ninguna forma con nuestras obras llegar arriba, pero el cielo sí que puede venir a ti. El cielo sí que te puede amar, te puede querer. Entonces el Espíritu Santo empezó a ser para mí una cosa querida, una realidad viva, vivificante, sanadora. Como dice el título de la charla, sanadora. ¿Por qué? Porque me sanó de todas esas mis oscuridades, me sanó de tantos problemas, me dio vida. Una vida que, en definitiva, pues se ha transformado en todo. En un cambio de lenguaje en la predicación, en un cambio de relación con la gente. Cuando no, un cura que no tiene el Espíritu Santo dentro, le cuesta, ¿eh? Un cura, el Espíritu Santo es muy bueno. Entonces el Espíritu Santo siempre ayuda, aunque no le conozcas mucho. Pero un cura que no tenga el Espíritu Santo, que no tenga espíritu de oración, que no haga un poquito de oración, ¿cómo le cuesta? Y eso lo sé yo, por mí. Porque yo estando en la parroquia, si no tenía, incluso ahora, si dejo 4 o 5 días de orar y van los pobres a visitarme, a los 3 o 4 primeros les aguanto, pero al 5º ya me enfado. Tienes cara de enfadado, tienes cara de no sé qué. Sin embargo, si vives esta realidad interior, este proceso interior, que es un proceso de sanación continua, porque todos estamos muchas veces muy enfadados, todos somos muy agresivos, no tenemos los dones del Espíritu Santo. Y entonces necesitas esta oración interior, necesitas que el Espíritu Santo se te revele, necesitas que el Espíritu Santo te dé vida. Por eso, qué bonito, qué grande es. La iglesia es muy grande, en la iglesia hay de todo, en la iglesia cabe todo. Pero una de las cosas que tiene que caber en la iglesia por encima de todo es el Espíritu Santo. Como dice Juan Pablo, como dice Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, dice una frase tremenda. Todo lo que se ha hecho en la iglesia desde el principio, todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha predicado, si no ha sido hecho por la fuerza del Espíritu Santo, ni ha valido ni vale para nada. Aunque haya sido maravilloso, aunque se hayan convertido países, porque lo verdaderamente, lo que permanece, lo que vive para siempre, es la obra del Espíritu Santo. Pero hay una cosa genial, y que nos viene del Concilio. La cosa genial es que el Espíritu Santo no es propiedad de nadie. El Espíritu Santo no es patrimonio de nadie. El Espíritu Santo no es una finca personal. El Espíritu Santo es tuyo y mío. De todos y cada uno de nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque lo hemos recibido todos en el bautismo. En el bautismo hemos recibido los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tuyo. Totalmente tuyo. El Espíritu Santo te ama, el Espíritu Santo te quiere, el Espíritu Santo quiere realmente llegar a lo profundo de ti, porque es que tienes al Espíritu Santo ya en tu corazón, y si lo tienes en tu corazón sencillamente es porque está y Él quiere hacer que tú experimentes todo lo que es el don de Dios. Jesucristo le decía a la samaritana, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, pues el don de Dios es el Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos nosotros estos días aquí? Nosotros estos días aquí no hacemos otra cosa nada más que compartir y tratar de ayudar y de ayudarnos unos a otros, ¿a qué? A tener una experiencia más profunda del Espíritu Santo. La Iglesia ama al Espíritu Santo y ha amado siempre al Espíritu Santo de una forma terrible. Dicen que el Espíritu Santo, de las tres personas de la Santísima Trinidad, es la que más piropos ha recibido. ¿Me entendéis la palabra piropos? No. Piropos es cuando te dicen, qué bonita eres, qué guapa. Eso es un piropo. Eso es el piropo. por si acaso. Eso es muy muy madrileño y muy de España. Yo no sé si en vuestras tierras también. Cosas bonitas, sí. Y entonces, pues, el Espíritu Santo, la Iglesia le ha llamado todo. Le ha llamado fuego, le ha llamado ardor, le ha llamado beso, le ha llamado cariño, le ha llamado lazo, le ha llamado unión, le ha llamado paloma, le ha llamado todo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de todo bien, ven tú que llenas, ven tú que... Sin esa riqueza no se puede estar. Sin esa riqueza no podemos estar, pero yo os digo una cosa. Si el Espíritu Santo viene a vuestros corazones, os llena, pero no os quita nada de lo que estáis haciendo. Porque eso es la grandeza del Espíritu Santo. Que a ti te gusta estar con los pobres, el Espíritu Santo sabe lo que va a hacer. Te va a dar mayor gusto de estar con los pobres y vas a ir a los pobres, no solo ya desde ti, sino con Él, con el Espíritu Santo. Y harás mucho más bien a los pobres. El Espíritu Santo no viene a estropearte nada de lo que tienes, sino a darte plenitud, a darte profundidad, a darte experiencia profunda. ¿Qué amas a un chico? ¿Le vas a amar más, hombre? ¿Que tienes un cáncer y rezas? Vas a tener más poder todavía para soportar eso, y no solo soportarlo, sino vivirlo desde el Señor, con una fuerza mayor y pudiendo entregar la falta de paz que te pueda producir esa enfermedad. Por eso, pues, yo en estos momentos tengo una hermana que tiene cáncer. Una hermana, la más pequeña, yo soy el mayor, que tiene 55 años, tiene cáncer. Y lo está viviendo, pues, muy en el Señor, ya 3 años. Pero además cáncer malo, porque lo cogieron muy tarde, cáncer de pecho. Y lo está viviendo, pues, muy bien. Se está justo junto a ella, porque no se hace víctima, no se hace víctima de la situación, no proyecta sobre los demás sus penas diciendo esto y lo otro. No, se vive bien con ella, a pesar de que algunas veces va doblada, a pesar de que algunas veces no puede ni moverse. ¿Y todo de dónde recibe la fuerza? Pues de arriba, del Señor. Y dice ella: yo desde pequeña le he dicho al Señor: Señor, haz en la vida, en mi vida, lo que tengas que hacer para que yo te pueda conocer y estar más cerca de ti. Y entonces dice ella: yo no me puedo quejar de tener cáncer. ¿Cómo me voy a quejar si yo le he dicho al Señor esto? El cáncer me ha acercado a Dios más que ninguna otra cosa en esta vida. El cáncer me ha acercado a Dios, me lo ha puesto como experiencia viva en mi vida. ¿Por qué? Porque me está dando fuerza, porque el cáncer me da la alegría de vivir y me quita los miedos profundos de si me tengo que morir. El cáncer me está dando una fuerza única. ¿Quién es el que hace esto si no es el Espíritu de Dios, si no es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, que es sanador y sanador interiormente? Nos sana de nuestros miedos, nos sana de todas nuestras cosas y nos da la fortaleza. Yo, como os decía antes, y ya termino, porque en este primer día ni nunca vamos, no me quiero alargar más de la cuenta, pero yo me siento muy a gusto de ser lo que soy. Me siento muy a gusto dentro de mi propia piel. Me siento muy a gusto de estar conmigo mismo y muy acompañado. Pero no me refiero a las 10 personas que han venido, a las 8 personas que han venido de Madrid y a las 2 personas que han venido de Múnich, que también, pero muy acompañado por dentro, en mi interior. Y en cualquier momento del día o de la noche, en la cama o donde sea, Yo tengo un interlocutor, tengo una compañía y puedo decirle, Señor, pero no decírselo allá arriba. No hablar con un Señor que está no sé dónde. Un Señor que está dentro, dentro de mí. Yo le digo, Señor, Tú eres mi Señor. Tú estás dentro de mí porque me has dicho cosas. Tú estás dentro de mí porque me estás dando fuerza. Tú estás dentro de mí porque conduces mi vida. Tú estás dentro de mí porque eres maravilloso en mi vida. Pues bien, hermanos, no sé, yo os digo una cosa, y es que vamos a ser un poquito niños durante estos días, pequeños, y me decís, ¿y por qué niños? Pues porque Jesucristo dijo, si no os hacéis como niños, no entráis en el reino de los cielos. Entonces vamos a hacernos un poquito niños. Vamos a dejar de razonar. Vamos a dejar de pensar. Vamos a dejar de decir, me gusta o no me gusta. No, mira, déjate. Déjate que el Señor venga. Déjate que el Señor llegue. Él no sabes por dónde va a venir para entrar en el reino de los cielos con más profundidad. Claro que tenemos ya el reino de los cielos, pero con más profundidad. Vamos a ser estos dos o tres días un poquito niños, diciéndole, Señor, pues revélame, dame algo, dime, porque todo viene de arriba, ¿eh? Todo viene de arriba. No se aprende en la universidad. Estas cosas de las que hablamos no se aprenden en la universidad. Vienen de arriba. Vienen del Padre de las Luces, como dice la carta de Santiago. Viene de arriba, y aprender esto es una sabiduría impresionante. Aprender que todo viene de arriba, que es un don de Dios, es una sabiduría impresionante. Pues bien, hermanos, que el Señor Jesús, resucitado, vivo, que no muere ni morirá nunca más, nos envíe su Espíritu Santo para que experimentemos la alegría de tenerlo en nuestro corazón. Thank you.